posaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras prestaciones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha entrado por error u omisión. Gracias. En esta sala. Vamos a presentar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar algunas noticias de esas que a nadie interesa.
Bueno, la semana que viene también, jueves y viernes, estaremos aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Sí.
Pero atención la gente de Rosario, porque el día 30 de marzo estaremos en el Teatro Broadway de esa ciudad.
Ajá.
Y ahí las entradas están en tuticket.com.ar. Este lo voy a poner lejos suyo.
Póngalo lejos y me lo comeré en la pausa. Dale.
Y atención Córdoba.
Atención Córdoba,
La Plata y Morón. En ese orden, porque vamos a estar en Córdoba el día 4 de abril en el espacio Quality, y las entradas están en qualityespacio.com. Bien. En ese caso. Y en La Plata estaremos el día 11 de abril en el Coliseo Podestá.
Pero antes
en Morón. Bien. En el Teatro Morón. Bien. En todos los casos las entradas están en Plateanet, en estos dos. Y si no, ingresa al Facebook de La Venganza, que está toda la información.
Está todo, hay claro. Fotos de Dorio en paños menores.
Pero no las van a renovar las fotos.
No, siempre la misma foto.
Porque ya lo conocemos de memoria, Dorio.
Sí, sí, realmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto.
Esta es toda la información que tengo. Usted que va a estar el día 28.
Yo voy a estar, antes de todo esto, sí, en Córdoba, pero por el Congreso de la Lengua Española.
Sí.
Que empieza el 27. Yo haré una pequeña ponencia el 28 y después seguirá
hasta... Seguirá su curso.
Sí, sí. Pero antes de eso, el día 27, que es el día en que comienza el Congreso, estaré en otro lugar, que es al llamado Festival de la Palabra, que es una especie de feria del libro que se hará ahí, creo que en el Cabildo de Córdoba, y allí solamente firmaré libros. Me pondré ahí como un macanudo.
Sí.
Eso me firma, por favor, sí. Yo,
solo libros,
una
¿no?
Una cosa totalmente no, humillante.
No va a firmar ninguna otra cosa.
Puedo firmar, sí.
No, si usted dijo libros, libros. Puede ser libros de otro, quizás. No
sí,
solo...
sí, en general siempre son libros de otro.
Sí.
Bueno, me han dicho que hay un curso gratuito de paracaidismo.
Bueno, yo quiero ir.
Yo también, en la radio.
¿Por qué en la radio? Es raro.
En la radio porque
consiguieron
en canje,
eso.
Le ofrecen claro. Cosas en canje. Sí. Ellos hacen propaganda, por ejemplo, propaganda de tipo que adivina la suerte.
Claro.
Entonces, regalamos vales gratis para hacerse adivinar la suerte.
Pero, ¿y no nos van a pagar a nosotros con esos vales?
No, sí, también.
Puede ser.
Pero aquí hay cursos gratis de paracaidismo.
Es lindo el paracaidismo, no sé si me animo a
no,
todo.
No, no, yo le tengo mucho miedo.
Yo hice el parapente, que es como un paracaidismo casi al revés, digo que usted...
Sí, usted se tira desde la tierra hacia arriba.
Claro, algo así.
O sea, cuando
se
ve
eleva.
Que la tierra está por colapsar, usted se arroja hacia arriba en parapente.
Sí.
Bueno, tengo justamente el informe que da la radio acerca de estos cursos de paracaidismo.
¿Están abiertos a todo el público? ¿Hay que tener una edad?
No. Aquí todos son las limitaciones.
Ah.
Así que empezaré diciendo que creer que el paracaidismo es peligroso es erróneo.
¿Es erróneo?
Es erróneo. Dice, si bien el paracaidismo es una actividad deportiva extrema, es menos riesgoso que muchas otras cosas.
Bueno, sí, que
como
estar
por ejemplo,
en una jaula con un león, pero...
Ahí está, ahí tiene.
Bueno, pero no es un parámetro de comparación, es riesgoso igual.
Estadísticamente, es menos probable que sufras algún accidente en paracaidismo que en un montón, que en esquí.
Pero si yo
o no escalada, ¿qué tal escalada?
¿Qué tal?
¿Qué es escalada?
No, sí, escalada es trepar la montaña.
Ah, ¿y qué? ¿Tiene más... es más riesgoso que tirarse?
Y depende de qué montaña. Porque
depende de la montaña y depende el paracaídas.
Bueno, pero si usted escala una montaña de granito...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que va trepando por la pared y tiene que ir, vio que clava y trepa, clava y trepa, clava y trepa.
Uh-huh.
Eso es más riesgoso, es confiar.
Según el ángulo también, señor.
Sí, sí.
Porque hay montañas que son directamente en ángulo recto.
Vertical.
Y ahí te caes.
El Fitzroy.
Ahí
acá.
El riesgo de caída es 100%.
No, 100% no, hay gente que lo escala.
Bueno, menos del 1% de los saltos son fatales.
Bueno,
¡ah, qué sí, fantástico! Sí. Por ejemplo, hay 100 estudiantes de paracaidismo. Sí. Uno, chau.
¿Chau qué?
Chau pichi.
No, sí, es mucho.
De acuerdo con el National Safety Council, una persona tiene más probabilidades de morir por un rayo o al ser picado por una abeja.
Bueno, ¿por una abeja? ¿Por una abeja?
No, por cualquier abeja del mundo.
No, no, ya lo sé, señor. Pero no por una abeja, porque si lo ataca una colmena entera...
Sí.
Sí, vio que si lo pican muchas abejas...
Pero ¿qué probabilidad hay de que lo ataque una colmena? Por ejemplo, yo nunca vi una colmena en mi vida. ¿Cómo me va a atacar?
Bueno, pero quizás no la ve usted y golpea, porque usted va jugando... No.
¿Quién es?
Va con un palo jugando.
Ah, sí, puede ser.
Bueno.
Eso es más peligroso que tirarse en paracaídas, ¿no?
No, no sé si es más peligroso. Pero golpea una rama, no ve que hay un panal de abejas.
Y se granjea la enemistad de millones de estos batracios.
Y salen y lo pican todo.
Sí.
Más de 20 picaduras de abejas todas juntas.
Es
difícil.
Es vicio.
No, es vicio no. Sí. Es riesgoso.
Primera aclaración, cuidado porque te puede faltar oxígeno. ¿Cómo le va a faltar oxígeno en paracaídas?
No, si el avión sube mucho.
No, pero no sube mucho.
¿Cuánto?
2000 metros.
¿Nada más que 2000?
¿Y para qué va a ir tan alto?
Pero yo me caigo enseguida. ¿Cuánto tarda llegar al piso desde 2000 metros?
Tarda mucho, parece. Bueno, la velocidad y la altura no son una limitante para respirar con normalidad. Así que no necesitarás tanques de oxígeno ni nada parecido. Pero, ¿qué son? Los nervios.
Sí, sí.
Los nervios y el ritmo cardíaco acelerado. O sea...
El miedo.
El miedo no es onzo, señor.
Y no.
Y esto puede dar una sensación de quedarse sin aire. Y bueno, ¿qué me importa?
No, ¿qué me importa? No, tiene que decirle al instructor, me imagino.
No te tires si te dan miedo las alturas o tienes vértigo. Ah, claro,
sí.
Está bien. Ahora me lo dice. En realidad esto no te debería afectar para nada. El vértigo solo se presenta cuando hay contacto con el suelo. O sea, cuando te escrachás, ahí aparece el vértigo. Es por ello que asomarse de la ventanilla del avión... no provoca la misma sensación que mirar al suelo desde un rascacielos.
No, señor. Si usted se pone en el... Vamos a llamar... Primero, el avión que se usa para el paracaidismo...
Claro.
No es el Aerolíneas Argentinas, no es eso.
Es uno que abrí la puerta
y estás ahí. O sea, usted va en el estribo del avión, vamos a llamarle así. Si usted se para en el estribo del avión mirando para abajo...
Le agarra un chucho.
Pero sí, señor. Ah,
no, que se den broma.
Y si no va a tener vértigo.
Cuando saltas, sientes una caída repentina al vacío, que es precisamente
lo que
estás experimentando. Sí. Y el estómago se te sube hasta el pecho, se te sube.
Sí. ¿Vio esa sensación que uno no sabe de qué? Bueno, algunos lo llaman estómago, pero se suben... cosas que uno tiene más bien abajo.
El amor.
No sé. Se sube y parece que los tiene la garganta.
Claro.
Los pulmones, por ejemplo.
Bien. Tiene razón. Dice, cuando saltas, un cojín de aire, ¿qué tal?
Sí.
Creado...
Encima que tengo miedo.
Un ciego rifa cojines.
Sí.
Otro ciego... rifa cajones. Bueno, este cojín de aire creado por la velocidad de la avioneta sostiene tu cuerpo conforme aceleras. No entiendo qué significa todo esto. Es por esto que la sensación no es de caída libre.
Claro, usted amortigua un poco.
Es más parecida a flotar o volar.
Claro,
claro.
Porque además del cojín,
sí,
usted tiene que tirarse con las piernas abiertas.
Claro.
Y entonces, hace...
Ríase.
No, señor. Hace la
Ríase de los cojines.
Hace la figura de estrella, con los brazos abiertos, las piernas abiertas y la cabeza, configura una estrella de 5 puntas, ¿me sigue?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y eso le hace amortiguar todo el aire, porque usted...
Imagínese.
En cambio, si usted se tira como un clavadista...
Lo lleva para abajo.
Y sí, todo...
Como fungi italiano.
Claro, un clavito.
Cuando el paracaídas se abre, asciendes.
Claro.
Seguramente hemos visto muchos videos, sí.
Sí.
Pero de otras cosas. En los que parece justo eso. Y sin embargo, es una ilusión óptica ¿Qué ocurre cuando hay otra persona grabando el video?
¿Por qué es una ilusión? ¿No sube, no se eleva?
No sube. Lo que pasa es que el otro tipo está bajando.
Claro, y usted frena.
Por ahí, él todavía no se le abrió el paracaídas, y a usted sí, y entonces cuando se abre, sale para arriba.
Claro, pero me da freno.
Pero no hay que hacer caso a eso. Dice, bueno, un momento, ¿eh?
¿Qué?
Tiene que tener menos de 7 años. Ah, no.
No.
Perdón, más.
Sí, por supuesto.
Al contrario.
Pero ni siquiera, un niño de...
No.
No, espere, señor. Un niño de 8, ¿usted lo daría?
No, no lo daría ni a un niño de 14.
Y bueno.
Ni a nadie, en su sano juicio.
Es raro que un niño de 8 quiera tirarse en
paracaídas. Ah, sí, a mi hijo lo mando a estudiar paracaidista.
Ahora, pero dígame, señora o instructor, no sé quién es usted.
¿Qué tal, cómo le va?
El curso de paracaidismo, porque hay que primero instruirse en algo.
Sí.
¿Las clases, hay clases teóricas y después se pasa a una clase práctica?
Sí, porque imagínese, si hiciéramos al revés, por ahí algunos no podrían asistir a las clases teóricas.
No. Digo, a veces hay cosas que veo que son pura experiencia y quizás no conviene tener tanta información.
Claro, y otras que son pura teoría.
Y pura teoría.
Y usted, yo soy, sí, soy paracaidista, pero teórico.
Conjetural.
Sí. Bueno, la gente ama saltar en paracaídas porque es lo más cercano a volar.
¿Qué gente ama saltar en paracaídas?
La experiencia es maravillosa y por supuesto que la vista es algo que también te dejará sin aliento. Según donde se largue.
Sí, claro.
Si usted se larga sobre casero, no creo que se quede sin aliento.
Encima, ¿dónde va a caer?
Claro, ni siquiera sabe en la casa de quién va a ir a dar.
Además, cuando uno está
cayendo... Hay muchas casas en las cuales no me gustaría caer.
Cuando uno está cayendo...
Sí.
No tiene el temple de ir mirando.
No.
Ah, ahora voy a ver, mire cómo contempla. No es así.
Ahí viene la adrenalina.
Y sí.
Ay, que cuando yo era chico no había adrenalina. La gente tenía miedo o ansiedad o algo, pero no hablaban de la adrenalina.
Y bueno, había menos paracaidistas, seguramente.
Claro. Cada vez hay menos, sin embargo.
Sí, ¿no?
La adrenalina y la liberación de energía, la palabra energía también apareció, le sienta muy bien al cuerpo. Es tal la cantidad de energía que se libera que tras el salto te sentirás mucho más relajado y feliz por la segregación de endorfinas.
Claro.
Sí.
Las endorfinas de la felicidad que le dicen.
Sí, claro. Era entre los paracaidistas en la guerra,
sí,
los aliados, cuando se arrojaban en paracaídas a la noche sobre... los territorios ocupados por los alemanes, bueno, eran muy felices.
No eran felices, no.
Sentían una felicidad que de la risa no podían rajar.
No, pero si usted lo compara, por ejemplo, con la experiencia sexual. Señor, por favor. Estamos
¿Cómo haría para compararlo? Primero una cosa y después la otra.
No. Adivine cuál primero. No, por la liberación de endorfinas, porque se liberan endorfinas,
sí.
y hay una situación de alegría, de bienestar.
Según.
Según el paracaídas.
Sí.
Bueno, que es comparable a esta actividad y a los deportes extremos, como
sí,
este.
Sí. La caída libre dura... Adivine cuánto dura la caída libre. O sea, antes que se abra el paracaídas.
Y 10 segundos, por ejemplo.
60 segundos.
¡Un minuto!
Llegás al piso.
Pero yo ya me caí 2 veces.
Claro. Y se alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora.
Espera, hagamos la cuenta. 200 kilómetros por hora. Me dijo que iba a 2.000 metros. O sí. Sea, 2 kilómetros.
Sí. 2 kilómetros.
En una hora tardaría...
¿Cuánto horas... se tarda... ¿Cuánto se tarda en hacer 2 kilómetros yendo a 200? ¿Yendo a 120? No le alcanza tiempo.
No. No puede ser.
Yendo entonces a 120, usted hace 1 kilómetro en 30 segundos. Si va a 2.40, lo hace en 15 segundos. O vamos más alto.
Le digo que algo está...
O algo.
Hay algo que, mire...
Usted ya claro, está... cuando se abre el paracaídas, la velocidad disminuye a 20 kilómetros por hora.
Ah, bueno.
Siempre cuando uno haya caído encima de un camión.
Claro, sí.
Si no, es 0 kilómetros por hora.
Sí, bueno, pero si, igual ya, pero si usted ya cayó al suelo,
claro,
¿qué me importa el paracaídas?
Además, es posible que no se abra el paracaídas. Si no se abrió
claro,
tiene... antes de llegar al suelo, después ya no se abre. ¿Cómo se va a abrir?
Es raro. Además, dígame usted una cosa. El piolín que hay que tirar para que se abra el paracaídas, ¿es seguro? ¿Está todo chequeado? ¿No es que uno se queda con el piolín en
no
la mano?
No sé, no lo sé. Acá dice... se tira de 13.000 pies, o sea que son 3.000 y pico metros, casi 4.000.
Un poquito más alto.
Sí, pero no mucho.
No. Yo me lo abro adentro del avión, para caer. Disculpe.
Ya, no puede, le pregunta el instructor, ya no puedo salir ya con el piolín tirado.
Sí.
Que salga, cuando, ni bien, a 2 metros del avión ya se abre.
Sí.
Para mí está mal esto.
¿Y
¿eh?
Cómo hacen los que... Vio que hay gente que dibuja en el aire figuras... Que
sí,
se dan
eso la... antes de tirar, antes de abrir el paracaídas. ¿No?
Antes, antes.
No sé cómo hacen. Para mí son trampas.
Pero están mucho tiempo.
Sí, está mucho tiempo. Algunos describen el ascenso, o sea, en la avioneta, como la parte de mayor nerviosismo. Ah, claro, porque ahí te empieza a agarrar el chupo.
Sí, sí.
Por seguridad... Todos los paracaidistas llevan el paracaídas principal y uno de reserva, que lo llevan en el bolsillo.
Sí.
En caso de que el paracaídas principal no se abra, el instructor utilizará el de reserva. ¿Cómo el instructor?
Sí, de...
El titular del paracaídas que no se ha abierto.
Bueno, sí. Lo que pasa es que uno, cuando la primera vez que se tira...
Sí, en este caso sería la última. Sí. Si es que no se le abre el paracaídas.
No, se tira, tiene al instructor montado atrás.
No me digan, sí.
Sí. Y sí, señor.
No tengo ya suficiente.
Tiene al instructor montado atrás y al cojín adelante, así que imagínese.
Bueno, si usas lentes, no te preocupes.
¿Si usas qué?
¿Para qué dice
Ah,
lentes.
Si usan los lentes. Sí, no
si
voy
uno
a
cierra los ojos.
No, sí.
Las gafas son lo suficientemente grandes para que puedas llevar los lentes debajo.
Claro, porque ponen antiparra.
La caída viene con antiparra o algo así.
Sí, porque si se tira sin antiparra,
sí.
Se le inflan los párpados porque le hace...
Se le dan vuelta.
Y le hace como de paracaídas los párpados. Gente
claro.
Con párpado grande.
Bueno. ¿Y si usas lentes de contactos?
¿Qué?
Puedes usarlo sin ningún problema.
¿Sí? ¿No se le va a salir?
Para mí se te sale. El precio de los lentes de contacto.
No, del curso, ¿será? O de...
Ah, no sé, porque no sé en qué moneda es.
O de tirarse. Dígame el precio y yo le digo qué moneda es.
$2,000.
¿$2,000? No, el curso todo.
Eso sabe por qué es tan caro, porque... Tampoco estamos seguros de que usted pueda pagar.
No.
Si lo paga antes, son $500.
Sí. Todo el curso.
Bueno, realiza la reserva, joven borrega que escuchas este programa, con mínimo 5 días de anticipación. Y procura juntar un grupo. ¿Para qué?
Y para divertirnos todos.
¿Qué me importa? ¿No?
¿Cómo que me importa? Que nos tiramos es una experiencia.
Ah, dice, no, así podrás pagar menos. Porque la mayoría de los lugares te dan tarifa preferencial si llevas grupos y cada uno que traes te descontamos algo.
Claro.
Viste.
¿Cómo?
Ah, no, viste con ropa cómoda.
Sí.
Y calzado, de preferencia cerrado y plano.
Sí, por supuesto.
Vas a venir de taco alto.
No, y además tiene que llevar la ropa ceñida al cuerpo.
Claro, para que no te entre aire por abajo.
Sí, no se va a tirar en poncho.
Claro.
Imagínese.
Lleva efectivo. Sí, por cualquier cosa que suba.
Efectivo.
Andás a ver dónde cae.
Pero señor, con el efectivo, ¿para qué? En el momento de la...
Para pagar algo.
O pero
por,
antes.
Por no el pagar. Que te asalte un tipo, justo. Porque por ahí cerca del campo de entrenamiento
sí.
hay muchos asaltantes.
Están esperando, mirando.
Están esperando que en medio se desvíe un paracaidista.
Hay chorro mirando el cielo a ver si
lo
cae
corren, algo. Cuando ven, lo corren y lo agarran cuando van. Dame toda la plata que tenés.
Pero justo, no,
no
tengo
me
nada.
Diga que no tenés, porque yo sé que tenés.
Mirá,
el tipo de el paracaidista le contesta, ¿para qué voy a tener plata? ¿Cómo para qué? Para dármela a mí, dice el tipo.
No, señor.
Bueno, llevo efectivo. Pregunta sobre el clima.
¿Qué va a preguntar? Eso sí
¿Cómo está el tiempo, doctor?
No, nosotros en general evaluamos si podemos hacer la tirada o no. ¿Se dice tirada?
Espero que no.
Si hacemos el arrojo o no lo hacemos.
Sí, el salto, suele decir.
El salto. Ah. Pero, y depende de las condiciones atmosféricas. Y
claro, porque... Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
A veces hay compañías que por no perder
sí,
el salto, no. Te tiran llueva o truene.
Claro, además que está tercerizada. El tipo de la avioneta... ¿Qué es el qué?
No, sí.
No.
¿Es el dueño de la
compañía?
¿O es uno cualquiera, el tipo?
Es uno.
Te tira...
Sí.
Como basura al pozo.
Sí, sí. El tipo de la avioneta. Usted, por ejemplo, ¿sabe cuál es el negocio de la avioneta?
No.
Bueno, usted se compra una avioneta.
Sí.
Y dice, empiezo a dar servicio a avioneta.
Sí, que salten los tipos.
Claro,
que salten cuanto antes.
O un día, claro, cuanto antes.
Y los tiran, en vez de a 4.000 metros, te los tiran a 2. Sí.
Y un día tira tipos, otro día hace la publicidad en las playas con la bandera.
Otro día fumiga. A veces se equivoca y hace las cosas al mismo tiempo.
Sí, la tira.
Te tira los paracaidistas sobre el mar. O peor todavía, te los tira... Casi rasante,
claro.
Cuando está fumigando. Caen los paracaidistas ahí sentados.
Y bueno, señor, por eso le digo. Es el problema de la tercerización de esto
claro.
De las avionetas. Que lo,
bueno,
que
dice,
se
igual,
todo.
Revisa que no sea época de lluvias, ¿eh? Porque cuidado, ahí cuando estás en el aire, te mojás, te moja el paracaídas
sí.
Y no se abre.
Bueno, pero
pesa sí. Como 15 veces más.
No, pero escúcheme, si usted ya se le abrió, vamos a ver...
Se le abrió
el paracaídas,
sí.
Y se larga la lluvia, el paracaídas no lo tiene invertido como una cacerola que se le llena de agua, al revés.
Sí, pero se le moja, empieza a pesar mucho, yo no sé, ¿eh? Buah.
Usted sí. Lo tiene, además está, lo tiene que tener agujereado también, ¿no?
¿El paracaídas?
Un poco.
Un agujerito tiene...
Sí.
En el ápice.
Bueno, no sé, pero...
No sé. La actividad de... previa, digamos, tarda. Hasta que lo anotan, le ponen el paracaídas,
eso
lo
muy
suben. Debe tardar como 6 horas. Y cuidado porque algunas compañías, llueve, suspenden el salto y no le devuelven la guita.
Pero
¿y
qué
pasa? Y bueno...
Bueno, señor.
Imagínese. Come bien ese día y de manera normal. Con el salto, otra vez, se libera mucha energía y te dejará agotado después del aterrizaje. Necesitarás mucha energía y estar bien alimentado e hidratado.
Bueno, está bien.
Esto está bien. Ahora, cuidado, el servicio de morfe y todo eso... dan acá de comer, en el avión no te dan de comer un pequeño tentempié antes de tirarte.
No, señor, en el avión nos concentramos para tirarnos.
Buenas tardes.
Y nos ponemos número.
Ajá. ¿Eh?
Por ejemplo, y lo va diciendo cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mm.
Bueno, por ejemplo, usted es el 7.
Sí.
Se tira último.
Ajá. ¿Y qué, para qué me pone un número?
Bueno, porque cada uno que se tira dice su número. Ah. 1, 2, 3, 4, así hasta qué,
no sé,
hasta 7, señor.
Ah, pero usted hizo hasta 4, ¿me tiro o no me tiro?
No sé. Si no se tira el 7, por ejemplo,
sí.
Hay un 8, que lo empuja. Que lo empuja.
Ah, es el reempujador.
Sí. Le llamamos el 8 en la jerga.
¿Entiendes? Bien. Dice, contrata el servicio de video o fotos.
Sí.
Porque te sacan.
Pero igual sabe que no se reconoce con el casco. La
claro,
tupada,
el casco, el paraíso.
Es
el
igual.
Es
cualquier tipo.
Yo me compro una foto de cualquiera,
sí,
lo pongo ahí en mi casa y cuando vienen las minas le digo, mira, este soy yo tirándome en paracaídas, así que vaya tomándole el peso.
Ay, qué lindo, porque yo también soy paracaidista. Podemos ir a tirarnos la semana
a tirarnos que juntos. Que
sí.
Es, bueno, podemos ir incluso ganando tiempo. Bien. Es una experiencia que seguramente querrás ver y revivir,
claro,
todos los días.
Y después le pasa la película a todos los,
sí,
amigos.
Sí, todos los amigos vienen, ya lo dejan de visitar.
Claro.
Porque van a temer que usted les pase una vez más la película donde usted se tira.
Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted, para bueno, tarde, sí, está especializado, sí, en este tema, ¿no? Usted se sube al avión, lo tiran en algún lugar y cae en algún lugar. Ahora, ¿dónde cae?
¿Quién lo junta?
¿Lo busca una combi?
Un colectivo.
Dónde... ¿Hay un colectivo?
Hay un colectivo con uno que va arriba del techo y va mirando más o menos dónde cae.
Ah, porque es difícil.
Ahora, fuera de cierto rango, fuera de cierto límite,
sí,
ya no nos hacemos responsables.
No, pero se tiene que hacer responsable.
Sí, bueno, pero también, si quieres saltar en paracaídas, tenés que tener un poco de puntería.
No, bueno, señor, pero puede pasar el viento, uno no sabe que cómo es la cuestión.
Mala suerte.
Usted, señor, dijo lo de caseros, por ejemplo. Si una persona cae en el patio de una casa...
Eso pasa mucho.
¿Pasa mucho?
Sí, si usted se tira sobre caseros.
Bueno.
Si usted se tira sobre un campo, ayuno de casas y patios, no va a pasar.
Bueno, pero hay una familia allí que está...
Nada, ¿a dónde la familia? ¿Arriba del avión o abajo?
No, abajo, en la casa. Abajo. La gente está almorzando y le cae un tipo al patio.
Oh, eso pasa muchísimo. Es muy desagradable.
¿Y qué le parece?
¿A usted le gustaría estar almorzando en el patio que le caiga un paracaidista japonés?
¿Por qué japonés? ¿Qué tiene que
no
ver,
sé,
señor?
Pero le puse para dar un color.
Así. No, no, señor. Por supuesto que no me gustaría, pero mucho menos me gustaría ser el tipo de paracaídas que cae en un patio de una familia.
Ah, sí, sí.
¿Qué le dice?
¿El japonés?
No,
nada, yo no conozco cómo se dice en japonés, disculpe.
No, no, pero no importa que sea japonés. ¿Qué le dice a la familia? Acabo de... ¿Me tiraron de un avión?
Soy un paracaidista, dice.
Bueno, sí.
Ya me lo imaginaba, dice el dueño de casa.
Sí, pero veo que hay gente que también se enoja. Usted no sabe dónde cae.
Claro.
Por ahí cae en un lugar en donde hay una banda de ladrones.
Bueno, es lo que le acabo de decir. Están a propósito para asaltarlo.
Bueno, no, para
asaltarlo. En ese caso lo secuestran.
No, están...
Siendo que es una banda. Dice, discúlpeme, no lo vamos a afanar porque somos una banda. Así que necesitamos que esto sea más productivo.
Bueno.
De manera que lo vamos a secuestrar y vamos a pedir a su familia... un dinero.
¿Cómo lo dice así, señor?
Sí. Y el paracaidista dice, mire, soy paracaidista, calcule cómo me cuida mi familia. Sí.
No, pero quizás la banda está pergeniando un golpe comando a un banco.
Sí, disculpe si no lo saludamos bien, pero estamos... Sí.
Y bueno, y usted se transforma inmediatamente en cómplice de la banda.
Ah, justo los agarra la policía.
Y bueno, y está ahí.
Y usted está ahí y dice, bueno, todos en galera. Y usted dice, momento.
Sí.
Nada, ¿qué momento? Dice el cana. No, dice, pero yo acabo de llegar, soy un paracaidista. Ah, cómplice. Chao.
Claro, dice, ¿cómo
no,
explica?
Pero yo, adentro que llueve.
Claro, ¿cómo va a explicar que justo cae yo del cielo?
Y no le salva a nadie, porque el juez tampoco lo va a creer.
No.
Va, depende cuál le toque.
Sí. Bueno,
condiciones para tirarse en paracaídas, señor.
Sí.
Estado saludable y no pesar más de 100 kilos, de 105 kilos.
¿105? O sea,
105.
¿106 no puede?
No, señor. ¿Qué se cree que somos nosotros?
No, ahora... Si yo pesara 104, no me
podría.
Tiraría. Pero no me tiraría.
Ah.
Me da desconfianza.
Conviene darle...
un changüí.
Sí, sí, sí. Esto...
¿Qué cosa?
Esto puede variar ligeramente si según el lugar. Por ejemplo, en Celaya, con Paracaidismo México,
ajá,
que somos los que atienden ahí, El peso máximo es de 80 kilos.
¿Por qué?
Y porque
vuelan más bajo.
Somos así, sí. Y bueno, acá también tenemos tarifa de sobrepeso.
¿Tarifa de sobrepeso?
Ya, máximo 80 kilos. Usted se puede tirar con más, pero tiene que pagar más.
Pero eso se dice en la grabación,
sí,
señor.
Sí, como todas.
Sí.
Bien. Cuidado, que Skydive maneja tarifas para precios menores a 90 kilos. Ah, mira. Y peso máximo 105 kilos. Bueno, ya me lo dijo.
Sí.
La edad mínima 7 años. Pero ojo.
¿Qué?
Se deberá contar con autorización previa de los padres. No, usted viene un nene cualquiera y dice... Me quiero tirar a paracaídas.
No, no.
¿Cuánto tenés? 7. ¿Sí? ¿La autorización de tu papá? Sí, me dijo que sí. No le crea. Tiene que venir por escrito.
Claro. Qué voz rara tiene el nene, ahora que pienso.
Sí. Bueno, la edad mínima 7 años. No se permiten alcoholizados ni desvelados.
Así no vale.
¿Qué es desvelado? Yo únicamente mamado me tiraría.
Claro. Develado es que si usted va sin dormir ahí, no puede ir. Igual quien verifica que...
Que usted está desvelado, ¿cómo sabe?
Es raro.
Deberá llenar formatos administrativos y dar información relevante sobre tu estado de salud.
Sí. Claro,
mire, yo ando...
¿Qué?
Que en verdad me tiro en paracaídas ya como último recurso.
No, bueno, señor.
Para ver si con toda la sacudida, qué sé yo, medio se me...
¿Qué? Si se cura.
A ver si me curo, sí.
Pero tiene que estar sano. Usted, por
me
ejemplo.
Me dijo una señora,
sí.
Que yo voy a ver siempre una señora, que lo me acerta todo.
¿Pero qué? ¿Es una pitonisa?
No, es una señora que hace trabajos.
¿Trabajos de qué tipo?
Trabajo, brujería, en fin.
Tira
las cartas.
¿Con los muñecos?
¿Qué muñecos?
Vio que pinchan los muñecos y...
A mí nunca me hizo nada.
Bueno, sí, pero si le pone, por ejemplo, la señora tiene un muñeco suyo.
¿Cómo va a tener el muñeco?
Una réplica. Digamos, usted en muñeco.
¿Conmigo no está casi
el... no, no, señor.
¿Qué muñeco? No,
sí, pero si lo tiene. Le pone, por ejemplo, al muñeco suyo, le pone un paracaiditas también,
sí.
De chiquito de muñeco. Y lo tira de la terraza, por ejemplo.
Sí, de paracaídas de nylon.
Claro. Esa habilidad se transfiere a usted.
Sí, sí, ya me lo explicó eso. La
bueno, señora. Y así dijo, con todo.
Por eso estoy acá. Si usted se tira en paracaídas, toda la podredumbre que usted tiene,
sí.
Les comunica el daño que le hicieron,
sí.
La fulería rantifusa, se le transmite a otro.
¿A otro?
A otro cualquiera que está abajo.
Bueno, pero así no vale, señor.
Sí, ¿cómo que no vale? A mí que me importa lo demás.
Bueno, no, bueno. Además no entiendo cómo es que eso pueda suceder, porque el paracaidismo no está para curar.
A mí me lo dijo esta señora.
Y bueno.
Cuidado, esta señora.
¿Si usted confía?
Confiado.
No, bueno.
Me miró un día y me dijo, usted dice tiene un problema. Yo le digo, ¿cómo se lo cuento?
Pero todos tenemos un problema, más o menos, dos,
sí,
tres,
bueno,
cuatro.
Pero ella no sabía, si justo yo sí. Mire, si no tenía un problema.
Pero sí, todas las personas tienen
me
un
acertó.
Problema.
Me acertó, después me dijo, en su vida hay una mujer.
Sí. Bueno, sí. Pero más o menos todos conocemos una mujer.
¿Usted tiene planeado un viaje? No, le dije. ¿Ve?
¿Ve quién?
Acá dice que no.
Bueno, pero... Usted me parece que se deja sugestionar por esta señora.
¿Por qué me dice eso?
Y sí, porque le cree todo. Yo si le digo, por ejemplo, que si se tiran paracaídas, le regalo un caballo.
No le cree.
Ah, bueno, y entonces...
Yo soy muy escéptico, ¿eh?
Ah, bueno,
no,
sí.
Sí. Bueno, vamos a ver qué dice el resto de los oyentes.
El
grueso de los oyentes.
Sí, el grueso de los que mandan mensajes,
sí.
Que no es el
bueno,
grueso de los oyentes. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, ahí
sí.
Pueden dejar mensajes, y también mensajes escritos, solo de texto, en el WhatsApp pueden dejar, que es 65, no, 65 85 55 80.
Repítamelo, por favor.
65-85-55-80. Prefijo 11, porque Buenos Aires, 54-9-11, desde el exterior.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si comienza usted?
A ver, Rosa Lavena dice... Una vez dejé un recado.
Ah.
Lo leyeron al mes de Pepe. ¿Qué es el mes de Pepe? Eso es.
¿De Pepe?
Sí, el mes de Pepe será
como un... al Pepe.
Claro.
Sí.
El mes de Pepe.
De casualidad.
Otro calendario.
Lo leyeron al mes de Pepe.
De Pepe. Claro. No es como el Brumario, otro
de
calendario.
De Pepe me llamó Juan. Claro.
Lo escuché y solo les puedo decir que me encanta el programa y que si Dios quiere los voy a ver el 30 de marzo. Ah, debe ser de Rosario.
Bueno. Mensajes que voy a dar yo. Soy Ariel de Girona. Les mando un abrazo enorme para todos. Y le pido al sordo mala suerte. Si no fuera de su repertorio, que sea la versión de Charlo. Y todo eso. Yo no creo que Charlo haya cantado mala suerte. Pero también veo aquí que hay más de un mala suerte. Porque está ese mala suerte que todos conocen. Ese que cantaba Julio Sosa. Y está otro que se lleva al criollo. Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y cedrón, y por las ventanas entraba el aroma. Bueno, explique cualquiera.
Claro, pero no lo digo.
Bueno, eso por WhatsApp no puede.
Y bueno,
sí,
y...
ahí sí. Ahí puede mandar con sonido.
No, no diga eso porque
dice,
van a...
Quiero ese que dice. Hicierme más. No.
¿Por qué no da su teléfono personal y le mandan esos audios?
No, señor.
Les explota.
Yo no le doy mi teléfono personal a nadie.
Bueno, está bien, señor.
Porque imagínese.
¿Qué?
Nada.
Ah, bueno.
Soy como Rolón, yo no le doy el teléfono a nadie. Mucha gente lo llama.
Sí.
Le llama a las 4 de la mañana y le dice, mire, mi mujer me quiere abandonar.
Y los pacientes.
¿Qué puedo hacer? Mi novia no me quiere más. Y Rolón no puede estar atendiendo.
Y no, pero, señor, porque está
pues
haciendo otra cosa.
Yo estoy durmiendo, señor. Y a mí qué me importa, le dice.
No, bueno, sí, está haciendo otra cosa.
Yo estoy llamando por una cosa y usted me sale que está durmiendo.
Sí, o está durmiendo o se está tomando un licuado de banana con leche.
Ah, ¿no? Mirá, ¿y para eso estudiaste?
No, bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
Dale.
Fernando de León dice, negro querido, un saludo en estos tiempos difíciles, gracias por un cacho de cultura. ¿No me cantan un pedacito de milonga en Villalugano?
Dice se llama, creo que bailongo en Villalugano. A ver, pero ese sí me explica todo. De flores salió un camión a 10 mangos por cabeza. Oh, que tengan lo del peca medio de locomoción. Bueno, ese es bailongo en Villalugano.
Y no hay dos versiones de ese.
No. Saludo de Santiago del Estero. Soy Pablo Baleani. Escucho su programa desde el año 2003. Escuché por internet programas de otros años aún anteriores. Los aprecio mucho. Etcétera. Les deseo lo mejor. Bueno.
Aquí Mario Medina, que escribe desde la República Oriental, dice, a ver cuándo vuelven por aquí. Anoche leyeron mensajes, pero no respondieron uno, que dice, ¿Gillespie volverá alguna vez? Pregunta. ¿Cuál fue la razón de su inexplicable ausencia?
Un momento. Se encuentra en este momento, creo que en Suiza.
Sí.
Rodeado de nieve.
Sí, no sé si va a poder salir.
No sé si va a poder
salir. Del lugar en donde está. Bueno. Pero va a volver, sí, pronto. Un cordial saludo, dice Mario Medina y Luján, joven matrimonio borrego de Parque Posadas, Prado, Montevideo.
Cristian Albarracín. Dice, Dolina, ayer lo escuché mencionar con cierta tristeza que su madre leía El tercer ojo de Lovsack Rampa. Permítame aumentar su desilusión. Ese autor en realidad nunca estuvo en el Tíbet. Su verdadero nombre era Cyril Hosking, y era un fontanero de Londres que, según él mismo relató, cuando estaba fotografiando un búho se cayó de un abeto y, estando inconsciente, se le apareció un monje con túnica azafranada ofreciéndole tomar posesión de su cuerpo, lo cual aceptó.
Ajá.
Pero sabiendo esto, El libro es más meritorio, entonces. Si el tipo ni siquiera estuvo en el Tíbet.
Claro, sí.
Bueno, es verdad.
Bueno, Vengadores, soy Vanina desde Mar del Plata.
Hola, Vanina.
Los escucho desde mi niñez, no desde Mar del Plata.
¿Desde dónde?
Desde mi niñez.
¿Dónde queda eso?
Sí, debe ser.
Debe ser un nombre para un pueblo.
Sí, debe ser porque...
Desde mi niñez, provincia de Mendoza.
Junto a mi familia. Ah, queda junto a su familia.
Ah, sí, que es el otro pueblo, el pueblo de al lado. Todos esos pueblos, su familia y mi niñez.
Todas las noches, pase lo que pase, es un buen momento del día para sintonizarlo, dice.
Francisco Scarano El Áscar. Dice, ahora tengo otra duda. ¿Cómo saber el sexo de la canasta? ¿Es la canasta o el canasto?
Y bueno.
Señor. Adiós.
Bueno, la gente sigue hablando de cómo hacer vomitar un perro. Yo no sé cuándo hemos abierto este debate.
No, esas son las cosas que me suelen pasar a mí. Sí, sí. Verme en medio de debates parecidos a ese.
Porque dice, también recomienda el agua oxigenada, eso lo dice Laura Jofre, dice todo esto, sí, sí. Que es veterinaria, es una voz autorizada.
Ah, un momento, no es una persona cualquiera. No. Así que puede hablar sobre un gato con mucha más autoridad que que puede ser un botánico.
Claro, sí puede ser. Bien. Igual después sigue diciendo, me cuesta creer que lean este mensaje.
Bueno, sí. La próxima vez no se lo leemos. Mateo Crebatin, queridos Vengadores, los abrazo desde Bahía, en Brasil. A este lo conocemos. Quería pedirles un saludo para Karina y Jorge, que los escuchan cada noche desde Ituzaingó. Palabra que en Brasil es un tanto molesta. ¿Podrían tocar tu pálida voz? Podríamos.
Aquí escribe Elba desde Córdoba. Dice, hola, bellos. A veces los escucho en la tele por el canal U, que es de la Universidad Nacional de Córdoba. También salimos por ahí, mira. O si no, por AM580. Y si no, por la aplicación de la 750. Porque casi es inevitable escucharnos. Bueno, gracias, Elba.
Ana Montevideo desde Barcelona, un saludo. Quiere que hablemos de Wimpy, ¿no? Bueno, como uruguaya y argentina, me gusta sentirme orgullosa de brillantes compatriotas, dice. Bueno, sí. Soy un belga, es otro este.
Otro belga, ahora se llama.
O sea, de Bélgica. Ahora resulta que es un país donde hay 200 millones de seres. Sí. Dejen de mencionar nuestro país o declararemos la guerra.
Señor.
Le vamos a tirar birra, dice Juanjen.
Bueno, vengan. Saludos a todos y a Vale, que le mando un beso. La hice escuchar La Venganza y quedó enganchada con ustedes. Me río toda la noche, dice Franco de Tucumán.
Patricia de Olivos quiere que toquemos la pollera colorá.
Hernán Crowell es de Quilmes, pero vive en Montevideo. Son la herencia más linda que me dejó mi viejo.
Pobre gente, ¿no?
Y bueno, imagínense. Esa sí que es pesada herencia, mire.
Emanuel Montenegro, ¿pueden cantar Puentecito del Río? Sí, claro. Ya no me gusta el segmento musical, lleno de canciones en inglés por el trío sin nombre. Bueno,
soy Marcos de Valle Viejo, Catamarca, los escucho todas las noches, espero que algún día puedan venir aquí a la provincia.
Lautaro Ezequiel, Alejandro querido, hablando de retos a muerte y duelos de pistola, ¿habló alguna vez del matemático francés Évariste Galois? Sí, a los 20 años murió... Se batió por una muchacha que andaba con él y a los 20 años perdió la vida de ese modo cuando se esperaba muchísimo de él porque había logrado a esa temprana edad resolver un montón de problemas clásicos de la matemática. ¿Sí? Todos los matemáticos tienen una gran devoción por Évariste Galois. Ariel Bogado, hola, hoy estaré en Caras y Caretas, a ver si es cierto.
No solo es cierto,
sino que es el más cercano de todos.
Sí, lo digo.
Bueno, salúdeme, que soy un admirador de usted. Lo saludamos, Ariel Bogado.
¿Cómo le va, Bogado?
Aquí presente.
Soy Lore, un saludo desde Villa Elisa, provincia de Buenos Aires. Hay varios WhatsApp así de soy saludo. Soy Amelia de Padua.
Soy Marta Merlo. Susana Duca Paleo. Bueno.
Sí. Escucho La Venganza por FM
sí,
Viva.
Ya sabemos.
¿Cuántas radios dan
esto? Armen un trío, señor Dolina. Lo escucho siempre y la dinámica es más ágil y graciosa.
Claro.
Porque somos uno más.
Y sí.
Espere que venga Gillespie.
Tengo una foto con Dolina, dice acá el ruso de Juan Lacase. ¿Eh?
No, no la quiero. Ana Montevideo, ya lo leí.
Bueno, sí, hay muchos, bueno, otros mensajes y saludos.
Bueno, dice.
Iván,
este Dolina es un plato.
Sí.
Hondo, dice, pero plato al fin. Abrazo desde Campana y saludo para todas las viejas, las oyentes y las que ya no oyen. Pero igual se ríen porque sospechan los títulos.
Claro.
Bueno. Gabriel Santachita. Dice, no se hagan los piolas.
Está muy bien.
Bueno. Cuando vengan a Uruguay, dice otro señor, pasen por el teatro de Empalme Olmos y cenan en casa. Este es Fernando. Y el último dice, soy Juan Velázquez de Colón, Buenos Aires, lugar donde pronto se debatirá si la tierra es o no plana.
Oh,
¡ay,
sí!
Sí, andan los tíos.
Nos faltaba eso, ¿eh?
Eso que hicimos mil veces nosotros en chiste.
Pero existen.
Lo hacen en serio.
Y vienen de distintos países, ¿eh?
Sí, total. No sé en qué vendrán.
Sí. Tendrían que venir caminando.
Yo no vendría.
Tendrían que venir caminando los terraplanistas. Y encima se reúnen en Colón. ¿No había otro lugar con otro nombre?
Justamente, el nombre... Que tiene el nombre
Colón.
De la persona que,
sí, que llevó el huevo para...
Que mejor demostró la redondez de la Tierra.
Claro, por ejemplo, Vicente López y Planes tendrían que haber ido a algún lugar
claro,
así.
Claro, algo así.
Bueno, pero sí, van a estar ahí en Colón, provincia de Buenos Aires, esta bien, gente.
Vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido social.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas de esta ciudad. La semana que viene, jueves y viernes, también estamos acá, ¿eh?
Sí, sí. Así como nos ve.
Sí.
Hablaremos esta noche del náufrago Pedro Serrano. Saben ustedes que Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe en 1719. Bueno, sabemos que esta novela cuenta el naufragio de un hombre en una isla desierta y que está basada en dos historias reales. La más conocida es la del marinero escocés Alexander Selkirk, que fue rescatado en 1709 tras pasar 4 años en una isla desierta que hoy lleva el nombre de Isla Robinson Crusoe, y que está en el archipiélago Juan Fernández, que pertenece a Chile. Pero el Robinson también está fuertemente influido por la historia de otro náufrago, que fue el marinero español Pedro Serrano. Una de las fuentes para conocer esta historia ha sido nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, que en sus comentarios reales de los Incas dejó constancia de mucho de lo que hoy vamos a contar. Ubiquémonos en 1526. Los barcos españoles cruzaban el mar Caribe en todas direcciones, pero todavía un poco a ciegas, porque no se conocía muy bien el continente americano. En aquel año, 1526, el mayor tráfico de embarcaciones se concentraba precisamente en el norte de Colombia, lo que luego sería el virreinato de Nueva Granada. Estos barcos que navegaban por ahí, bueno, atravesaban un mar inseguro. En los mapas todavía no figuraban sino las costas y una poquita ruta segura. Fuera de ellas no se sabía bien qué había, y además había tormentas infernales, espeluznantes ahí en el Caribe, y islas rocosas, por ejemplo, semi-hundidas o arenales. Parece ser que en 1526 un fuerte temporal sorprendió a un barco español que navegaba de La Habana hacia las costas del Caribe colombiano. Y se hundió. Se hundió el barco, murió toda la tripulación, menos uno, un capitán, Pedro Serrano, que logró llegar a un inhóspito banco de arena con una vegetación de porquería y sin fuentes de agua dulce. El arenal hoy se llama Banca Cerrada, está a unas 130 millas de las islas de San Andrés, ya en territorio colombiano. Pedro Serrano anduvo ahí flotando, agarrándose de maderas, hasta que llegó a un arenal absolutamente desconocido por los europeos. Y apareció este arenal por primera vez en un mapa holandés, recién en 1545. Bueno, allí quedó Serrano, sin agua potable, ni madera a la vista, ni comida, atrapado en una isla que, según el Inca Garcilaso, tenía 2 leguas de contorno. Esto es no más de 10 o 12 kilómetros de perímetro. No es tan poco.
No.
Fíjese. Bueno, a 10 kilómetros cuadrados. ¿Sí? La única esperanza de Serrano era que algún barco español pasara cerca de la isla. Y bueno, entonces se puso a esperar. ¿Qué va a hacer? Primero empezó a comer algunos cangrejos chiquitos, camarones, gusanos, sí, que encontraba en la orilla. Serrano tenía por toda herramienta un pequeño cuchillo. En la isla había tortugas, de esas grandes, de las grandotas. Dice la crónica que Serrano se lanzó a por ellas y les dio la vuelta una a una para matarlas después y beberse su sangre, que resultó ser el perfecto sustituto del agua que le faltaba. O sea, las daba vuelta porque las tortugas, cuando usted las pone de espaldas,
se mueren
y quedan totalmente indefensas. Pero algunas tortugas eran muy grandes y el niato no las podía dar vuelta. A veces las montaba para cansarlas, pero no lograba nada. Y con él a cuestas, ¿qué hacían las tortugas? se metían en el mar. Y entonces claro, y Serrano tenía que abandonar el ataque. Sin embargo, consiguió muchas. Con los caparazones vacíos, construyó recipientes para juntar agua los días de lluvia. Y dejó secar, ponía a secar la carne de la tortuga. Mm. No sé cómo será de rica.
Sí, no sé, pero bueno.
Pero bueno,
no hay tanta
a buen hambre no hay pan duro. Sí, sí. Y ponía unas tajadas de carne tortuga para morfar. La isla era, como se ha dicho, un arenal y no había piedras tampoco para intentar hacer un fuego. ¿Cómo? Para usar de yesca, para hacer chispas. Claro. Entonces se metió adentro, tierra adentro, lo poco que se podía. Y allí consiguió algunas piedritas para pedernal. Dice la crónica que usó el cuchillo de yesca, un jirón seco de su ropa, y bueno, una vez encontrado el guijarro adecuado, Serrano pudo hacer fuego. El problema estaba en el combustible. Apenas recogía los sedimentos que el mar le traía, algas, huesos, algunas hierbas secas que encontraba por ahí. Para cobijarse, construyó una choza con caparazones de tortuga y piedras, y ahí, bueno, pues se metía. En 2 meses se vio cómo nació, porque se le pudrió la ropa.
¿Por qué se le pudrió?
Sí, por mucha lluvia, mucha humedad, se le pudrió. ¿Qué quiere que le diga?
No, está bien, señor, si se le pudrió, se le pudrió.
3 años estuvo así. Dice Garcilaso que el pelo le cubría todo el cuerpo como si fuera un jabalí. ¿Por qué?
¿Por qué un jabalí?
¿Pero por qué le va a crecer pelo?
No, de la cabeza le cubría todo.
De la cabeza puede ser, pero sí. No te va a empezar a crecer pelo, no sé, en los talones o en las manos.
Ahora, el vello.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tendría que crecer así, que uno tuviera que ir a la peluquería cada tanto a
afeitarse a la espalda?
O a cortarse, a hacerse un corte de vello.
Sí, sí. Sería mejor para todos.
Para los peluqueros.
Y en ese tiempo vio pasar muchos navíos, pero aunque él le hacía señales de humo y qué sé yo, no le daban bolilla. A lo mejor por miedo a los arrecifes y a otros arenales que pudieran haber más escondidos, pero nadie se arrimaba hasta donde él estaba, pasaban de largo. Y ahí quedaba el pobre Pedro Serrano. Y entonces pasó algo insólito. Una mañana Serrano se encontró con un tipo ahí en la isla. Había otro. La sorpresa fue mayúscula y según la crónica, ambos entraron en pánico al ver al otro, los dos por las mismas razones, porque tenían una cara de desgraciado, todos peludos, qué sé yo. Bueno, al final empezaron a hacer amistad, se contaron sus desventuras y era otro náufrago este tipo, que se llamaba Juan de Plasencia. Comiendo lo poco que tenían, se fueron contando sus pesares y resultó que el compañero había naufragado, igual que Pedro, en algún punto cercano a la isla. Pedro Serrano y su nuevo acompañante quedaron totalmente aislados en la más profunda soledad durante los 5 años siguientes. Dice el Inca Garcilaso que no tardaron en empezar a pelear. Se pelearon, qué sé yo, por Gilán. Y al final repartieron la isla, la mitad para cada uno. Hasta que al final se reconciliaron porque se dieron cuenta de que no les convenía esta soledad. Y bien, el caso es que una tarde se aproximó a la costa un galeón que al ver el humo de la fogata echó al mar un bote con 2 marineros, ahí voy, y acudió a rescatar a los náufragos. Dice el Inca Garcilaso que su aspecto, el aspecto de Serrano y del otro amigo, era tan poco humano que, para que los marineros no se asustaran, se arrodillaron y empezaron a rezar el credo a viva voz para...
Claro, porque era como un jabalí, pero rezando el
claro,
credo.
Claro, pero así pensaban que podían ser por lo menos jabalíes cristianos. Bueno, los rescataron, pero aún les quedaba el trago de un largo viaje por pasar. Y el compañero de Pedro Serrano, el que apareció en segundo término, falleció durante la travesía, no lo pudo aguantar. Serrano completó con éxito su aventura, llegó a España en 1534. Allí se hizo famoso con su historia y los gobernantes quisieron llevarlo a Alemania para que lo oyese el emperador Carlos V, que en ese momento era o estaba por ser rey de España. Y para que la historia no perdiera credibilidad, le pidieron que no se cortara el pelo y no se afeitara. Y Carlos V, al verlo, quedó tan estupefacto que lo premió con 4,000 pesos de renta. Mirá vos. Serrano quiso mudarse al Perú. Y antes de partir otra vez a la mar, se dejó ver por Madrid, fue como una especie de animador de fiestas cortesanas, donde acudía invitado por la nobleza, ¿para qué? Y para contar el relato. Gozó entonces de una fama pasajera y zarpó después rumbo al Perú para vivir de las rentas que había ganado. Pero no pudo cobrar ni siquiera el primer pago porque murió de unas fiebres apenas llegó a Panamá. Antes de morir, Serrano dejó constancia de sus sufrimientos y su relato se encuentra hoy en día en el Archivo General de Indias en Sevilla. El banco de arena en que Pedro Serrano y su compañero vivieron su desgracia permaneció inalterado prácticamente hasta nuestros días. Aunque está cerca de la costa de Nicaragua, pertenece a Colombia. En el pasado fue disputado también por los Estados Unidos, que para mantenerse en forma,
sí,
reclamaron aquel territorio. Incluso lo ocuparon e instalaron una base hasta 1981. Después renunciaron definitivamente a sus pretensiones de soberanía, pero mantuvieron sobre él y sus áreas aledañas los derechos de pesca. Bien. Mucho después, unos aventureros, también norteamericanos, localizaron una torre de rocas y de tortugas que habían construido los náufragos españoles, y también los restos de muchos utensilios, ¿no?, cotidianos. También buscaron tesoros con algún grado de impericia intelectual, porque en el relato de Serrano no hay otra cosa que tortugas, arena y soledad. Después vino nuestro querido Daniel Defoe y escribió el Robinson Crusoe. Ahí estaba también Wilkie Collins, que es autor de una novela fantástica, muy divertida, que es considerada la primera novela policial, La Piedra Lunar, ¿no? Y allí hay un personaje que se llama Betteredge, y Wilkie Collins odiaba a Daniel Defoe. Y el personaje que aparece en La Piedra Lunar usa el Robinson Crusoe como Biblia. Y adivina la suerte, toma decisiones consultando esta o aquella página del Robinson Crusoe. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Hay una canción que canta Mercedes Sosa, una cueca es, que se llama La Arenosa. Y para mí está pensada en homenaje al Banco Este, al Banco Serrana.
No, puede ser apropiada.
Es clavado.
No,
yo la escucho y me estoy imaginando la historia de Pedro Serrano y el otro ñata.
Bueno, sí.
Bueno, a mí no me dé la razón como a los locos.
No, está bien. No, si quiere pensar eso, piense eso. Ahora,
escuchemos entonces La Arenosa por Mercedes Sosa.
El que bebe de tu vino. gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, lunita capayateña, luna de arena morena, en carnavales y ausencia, luna de arena morena, en carnavales y ausencia, deja que beba en tu vino la sabia capayateña y que me pierda en la cueca. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, La Arenosa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Alquílese algo, es nuestra habitual sección, destinada a las personas que desean alquilar algo. Últimamente está ampliándose,
sí,
el marco del universo alquilable. En cierto modo no está mal, los bienes para los usos y no para amontonarlos y acumularlos es una idea simpática, pero se está popularizando el alquiler del lujo, que sirve también para aparentar.
Ah, claro, usted se alquila una limusín.
Claro, y anda
una noche.
Una noche para salir con una mena. Dice, sí, mira, me viene con el auto más viejo porque...
Sí.
Dice, bueno, hay personas que le dan más valor a las experiencias que a los bienes. Si fuera eso, sería fantástico. Dice, y vemos ejemplos muy variados, como alquiler de motos de agua, bolsos, sí, sí, de diseñadores, zapatos de mujer, casas de famosos.
¿Se alquilan?
Qué lindo, sí. Alquilar la casa de Rolón, por ejemplo.
Claro.
Para una fiesta.
Pero ¿y a dónde se va Rolón mientras tanto, mientras lo alquila?
A otra de sus casas.
¿O lo alquila con Rolón adentro?
Lo alquila con Rolón también. Rolón lleva mate.
No, sí.
Dice, coches de lujo, bueno, etc. Cuidado, se puede alquilar propiedades, pero no solo casas. Hay otros claro. ejemplos como alquilar jardines.
¿Solo el jardín? ¿La gente que está adentro?
¿No? Claro, la gente que está adentro pasa y no le da bolilla. Usted alquila el jardín.
Sí.
Y se hace una carpa en el jardín sí. y se va a vivir con todos sus amigos.
Pero no, a vivir no sé, pero...
Y le paga 500 mangos por mes al tipo de adentro.
¿Y por dónde entra? ¿Tiene que pasar por la cocina o...?
No, pues el jardín está delante de todo.
Adelante.
El que se tiene que hacer esa pregunta es el dueño. Si el jardín está alquilado, yo no lo dejo entrar por ahí.
Bueno, pero...
Usted me lo alquiló... ¿Qué pasa? Me alquilo un departamento y usted me pasa por el medio cuando entra.
Bueno, pero no es un departamento.
Señor.
No,
señor. Entre por Atrique.
No puedo porque está viviendo el paracaidista atrás. De...
Bueno, los jardines se alquilan mayormente para camping. Bueno, alquiler de ropa de bebé.
Y sí, porque el bebé crece, no va a andar
Tiene razón, que el bebé crece.
Claro, crece.
No usted, por ejemplo, uno se pone la ropa y no es que le queda chica.
No.
A veces sí.
Sí, pero...
Le gorda o algo.
Lo que pasa es que es feo, todo alquilado al bebé, le come, nada le va a comprar.
No.
Una remerita.
Salvo que usted tenga otro hijo, por ejemplo,
sí.
al cabo de un cierto tiempo, nada más que para no desaprovechar...
No, bueno.
...la ropa pequeña que va dejando el primogénito.
Pero no es por eso, sino
¿cómo
porque...
No? ¿Por qué son las grandes familias?
¿Por qué? ¿Para amortizar?
Cinco hijos. Para no desperdiciar la ropa.
No, señor.
El último hijo es el que usa los calzoncillos más gastados.
Sí, sí, sí. Bueno, por lo general es así, pero algo uno le quiere comprar al niño recién.
No, señor. ¿Qué quiere alquilar?
Y, por ejemplo, se alquilan libros, ¿vio que se alquilan libros? Bueno, las bibliotecas que prestan libros.
Sí, los prestan, pero usted puede alquilarlos también. Y juguetes, dice aquí. Probablemente los padres prefieran comprar sus propios juguetes, no veo por qué. Pero, ¿qué pasa con los abuelos que se llevan a los niños
sí.
a vivir en sus casas? No, a menudo hay juguetes que están en la casa de tu abuelo.
Claro.
O no hay juguete de ninguna clase. ¿O qué se cree que todos somos personas?
Bueno, pero se puede...
Estamos cambiando las cloacas.
Se puede improvisar algún juguete con algo. Yo que usted se entretiene los chicos.
Los chicos se entretienen con cualquier cosa.
Usted, por ejemplo...
Yo no soy partidario de comprarle juguetes.
No, sí, sí.
Le sino, por ejemplo, usted agarra un pedazo de madera.
Sí.
Y le ata un violín.
Sí.
Listo.
¿Qué es?
Juguete de arrastre.
No, bueno. Pero un pedazo de madera, no, quizás otra cosa que le arrastre, no sé.
¿Qué quiere arrastrar? O sea, usted ya sabe qué pasa. Usted es un niño
sí.
que está influido por la televisión.
No, pero no es influido.
Y nada le parece suficientemente sofisticado.
Es que como niño me gustan las cosas coloridas, vio de plástico muchas cosas que vienen así. Uh-huh. Que hagan algo. El juguete que hace algo, que haga algo. No, que todo lo
el
tenga
niño
que...
es el que tiene que hacer.
Pero todo lo tengo que hacer yo.
Sí.
No hay juguetes que hablan.
Alquiler de gatos. Ah, esto me gustó.
¿A qué se refiere?
Una empresa japonesa
sí.
llamada Cat Café Calico alquila gatos en sus cafeterías. Y los animales están disponibles hasta 3 horas para que disfrute el cliente.
Pero ¿sabes?
¿Qué le hacen?
¿Seguro que no es un eufemismo que...?
No, no. Seguro. O casi seguro.
Sí, ¿por qué? Un bar, 3 horas.
Alquiler de guitarras de diseño. Voy sí. a alquilar una guitarra de diseño y 2 gatos.
No, bueno. Son cosas diferentes, señor, para alquilar.
Evidentemente, por eso sí. sí las he mencionado en distinto orden.
Sí, pero digo, son para...
Si no, le hubiera dicho, voy a alquilar... 3 guitarras de diseño. Si creyera que las guitarras de diseño y los gatos son la misma cosa.
Sí, podría haberme dicho 3 gatos que va a alquilar.
También.
Y del mismo modo.
Si pero, fuera la misma cosa.
Pero digo, me refiero a son situaciones diferentes.
Ah. ¿Qué le pasa a usted cuando alquila autos? ¿Usted es de alquilar autos?
Sí, yo alquilé, ahora en el verano alquilé en otro país un auto.
Bueno, lo que está pasando en nuestro país es que el alquiler es tan caro que resulta preferible comprárselo el auto. Sí. Es más barato comprársela.
Bueno, depende de cuánto tiempo alquile el auto.
¿Y cuánto tiempo piensa alquilar un auto?
Y pero usted lo alquila una semana.
Sí, bueno, pero la siguiente semana ya no tiene auto otra vez.
Ah, bueno, sí.
Por eso digo que es carísimo.
Pero usted se queda en un lugar, en su ciudad de origen, no va a alquilar un auto.
Ah, eso es lo que le quiero decir. Claro, si es en otro lugar, donde usted, por ejemplo, tiene que llevar su auto en barco,
claro,
ahí no le va a resultar.
No. Usted lo alquila. Entonces, en un lugar alquila, que va de viaje.
Pero alquila si se trata de un viaje de una semana o dos.
Sí.
Y se va a quedar 2 años en un lugar.
Ah, no.
Lo que le conviene, discúlpeme que le hable así, pero veo que usted es medio pavo.
Sí, dígamelo, señor.
Lo van a pasar por encima. Compre un auto y ¿sabe qué? Cuando está por volverse, lo vende.
Bueno, sí, es que la gente hace eso en general.
¿Qué me dice?
Lo que no es una idea ocurrente la suya, que no se le ocurrió a nadie.
¿No?
No. Ahora, de todos modos, también hay gente que como inversión... ¿Usted tiene mucha plata?
No le puedo decir. No sabría decirle.
Bueno, si usted tiene mucho dinero, puede hacer la inversión. Si no, se compra una avioneta para tercerizar.
¿Para qué?
Para tercerizar en otros servicios. Se compra una flota de autos.
No me diga.
Y los alquila.
De barcos.
No, bueno, no.
Se trata de flotar.
Los alquila a los turistas. Usted se para ahí en el aeropuerto de Ezeiza.
Sí.
Y ve venir a los turistas y le pregunta, ¿qué quiere alquilar un auto? ¿Quiere alquilar un auto? Bien. Y se los alquila.
Pero mira si no te lo devuelven después.
Sí.
Es una cosa que no te devuelvan una bicicleta. Pero usted lo... Se puede alquilar por hora el auto también, ¿eh?
¿Por hora?
Sí, sí.
Ah, nunca lo escuché.
¿Y cómo nunca?
No.
Usted quiere ir a un lugar cercano, pero que no hay ónibus.
Sí.
Usted alquila un auto y a la vuelta lo devuelve.
Bueno, sí, pero una
usted
hora...
No me venga con mínimo un día.
Y
sí. ¿Sabe cómo estamos? Dice, alquiler de coches... Mire qué interesante idea. Alquiler de coches por $1 al día.
Sí.
$1. La empresa canadiense. City Fleets ofrece coches de alquiler desde $1 al día. ¿Qué pasa? El modelo de negocio consiste en que la compañía de alquiler cobra por publicidad en los vehículos $400 al día.
Ah,
entonces
bueno.
Estos tipos venden publicidad y alquilan a los tipos que necesitan autos ya pintados
con la publicidad
por la cual cobran $400 y se lo alquilan por $1 y el tipo que te lo alquiló te lo pasea,
circula por todos lados, lo ve todo el mundo.
¿Qué te parece? Ese es un negocio.
Está muy bien.
Bueno.
Sí, porque pueden vender publicidad a $400 por día.
Sí, también.
Sí,
acá de esta manera el consumidor puede alquilar un vehículo por menos del costo del carburante.
Sí. Va. Bueno, vio que
esto,
en otros...
¿Sabes qué me parece a mí?
¿Qué?
Que es mentira.
No, puede ser cierto. Y lo que pasa en otras grandes ciudades del primer mundo, veo que hay una tendencia de que los jóvenes no quieren tener auto ya.
No.
No hay una aspiración por tener un auto.
No.
Entonces, hay autos, como las bicicletas estas que usted pone una moneda y la usa.
Sí.
Bueno, autos.
¿Y el taximetrero qué hace?
Y usted, y se dedica a otra cosa.
Ah.
Usted se agarra un auto, lo usa y lo deja en otro lugar.
Y lo deja estacionado por ahí.
Y así.
Casero, por ahí.
Claro, y se lo descuentan de la tarjeta, lo que fuere. Pero usted no tiene el auto, no se ocupa de...
Nadie. Va
de ir al mecánico.
El auto colectivo.
Y sí.
O sea, acá se viene un socialismo.
No sé.
No sé
si es muy socialista. No sé si es muy socialista.
Bien. Alquiler de vehículos por hora también.
Sí.
Está la empresa Drivement, que ofrece coches para el tiempo justo que necesites. Vos tenés que...
Lo que sea.
Vos tenés que presumir con una mina. En vez de alquilarlo 2 días.
Sí.
No, lo alquilás y vos, ¿cuánto voy a estar con la mina? Ponele que me vaya muy bien.
Sí.
2:15.
No, bueno, señor. ¿La fracción también se la cobran por 15 minutos?
Sí. y bueno, con la mina, que si lo haces todo medio rápido para ahorrarte. Sí, bueno, vamos a quemar etapas.
No, señor. Ahora no puede usar el auto como locación erótica.
También puede ser.
Sí, no, señor.
Pero tiene que empezar rápido también.
Y sí. ¿Y si va al autocine con un auto alquilado, por ejemplo?
Puede ser. Yo iba en taxi al autocine.
¿Iba en taxi?
Sí.
¿Pero le salía
taxi? Sí, sí, al autocine, aquí enfrente.
Es caro ir al...
Carísimo.
Sí, sí, imagínese.
Entonces daban la película y yo atraco la mina, y qué sé yo. Y le decía, por ahí en determinado momento le decía al taxista, bueno, vámonos. Dice, pero sí, que ahora estamos en lo mejor. De la película, le digo yo. ¡No! Decía así. Bueno, alquiler de películas mediante redes sociales, también.
Sí. O sea,
alquiler de perros.
¿Para qué?
Lo que siempre soñé. Bueno, para chumbar.
Bueno, no, usted alquiló...
Para amedrentar canillitas.
Claro.
Vendedores de diario.
Bueno, usted había alquilado un gato, puede alquilar un perro.
Sí, ¿por qué no?
También puede ser.
Acá dice para los amantes. No, para los amantes.
Ah.
Los amantes de los perros. Que no dispongan de tiempo para las responsabilidades que conllevan. La empresa Flex Pets ofrece una...
¿Cómo se llama Flex?
Sí. Servicio de alquiler de mascotas. Cuando te sentís solo,
sí,
alquilás una mascota. Entonces, mire, necesito perro porque... Estoy triste.
¿Pero para qué se alquila? Adopte un perro.
No,
hay perros
abandonados. No puedo afrontar las responsabilidades que conlleva.
Bueno.
Después me encariño y qué. En cambio, lo alquilo un rato... Le hablo un poco al perro.
Sí.
Lo lloreo un poco.
Bueno, pero eso no.
Lo he hecho. Escucha, pues.
Alquila.
¿Y para qué tiene un perro si no es para echarlo?
No, pero señor, ¿cómo va a alquilar para echarlo al perro? Por lo menos tírele un palo que se lo trae.
Sí, también.
Y bueno, sí, para algo así.
Bueno.
¿Y no alquila caballo, por ejemplo, como en los lugares?
Caballo
de la
tiene
costa.
Sentido, porque sí. uno los monta. Pero el perro, ¿qué le hace?
No, el perro no.
Nada, lo echa.
Sí.
Cuida, perro. Después, alquiler de lugares para dormir la siesta.
Ah, sí. Los siesteros.
Potain alquila unas cápsulas, ¿qué tal?
Sí.
Totalmente habilitadas para el descanso. El precio ronda los $10 por 30 minutos.
¿$10? Es el sueño más caro que...
¿Cuánto vale un hotel?
Sí, sí, claro. Si lo hacen minutos, le conviene ir a un hotel.
Bueno. Alquiler de personas.
¿De personas?
De personas. En Japón, ¿dónde si no? Una empresa ofrece posibilidad de alquilar una familia o amigos. ¿Alquilar?
¡Ah!
El famoso negocio de alquilarle amigos al niño.
Claro.
Uno tiene un hijo que es medio antipático, por ejemplo.
Sí, no tiene amiguitos.
Que no tiene amiguitos, que está solo y viene el cumpleaños y... Venga, dice, venga, sí, acá, feliz cumpleaños, hijo mío. Venga, vaya y juegue con los amigos acá que le alquiló su padre.
Claro, sí.
No, dice, pero no los conozco. No importa, dice el padre. Vaya y juegue.
En vez de pelotero le alquila 5
2 horas nada más,
¿Cuánto cobran los nenes? ¿Cuánto vale cada uno o es por paquete?
Según.
¿Es por kilo? Sí,
no, por jerarquía de amistad.
Ah, por jerarquía.
Si, por ejemplo, el amigo incondicional,
sí,
son $20 la hora.
¿20 la hora?
Sí, sí. ¿El amigo falso?
Sí.
$5.
Bueno, pero deme un incondicional.
El amigo así de fila.
Sí.
Eso que después uno no se acuerda cuando es grande.
Sí.
$10.
Bueno, pero de chicos son rendidores.
De chicos son rendidores para hacer números.
Sí.
Pero si usted quiere, los más caros son los mixtos.
Claro.
El amigo medio pago que se deja engatusar. Entonces usted lo alquila, son $30, pero usted le puede...
¿30?
Los $30 se los puede ganar a su propio amigo al truco.
Es rentable. Sí.
Bueno, alquiler de bicicletas, pero mediante el teléfono. Todas,
claro,
las bicicletas tienen un candado con una pantalla LCD. Y el usuario manda un mensaje de texto con el código único de la bicicleta y la forma de pago. Y todo así.
Sí.
Y te dan el código para abrir el candado.
Claro. Eso hay ahora acá.
Eso hay ahora.
Sí.
Sí, sí, sí. Alquiler de smartphone.
¿También le atienden los celulares?
Ya no hará falta nada. Todo. ¿Qué más? Nada, no hay más.
Bueno, sí, por supuesto, todo lo
computadoras, libros de texto, coches personales, objetos personales. ¿Qué serían?
¿Objetos personales? Sí. Y sí, por ejemplo, si usted tiene que alquilar un hacha porque tiene que talar un bosque.
O porque discute por problemas del momento con su cuñado.
Sí.
Y se le voy a meter un hachazo en la cabeza.
Bueno, no es para eso.
Uno se pone así de loco. Y enseguida llama a objetos personales. Sí, objetos personales, un hacha. Mándeme un hacha aquí.
No, bueno, no, pero no le alquilan así nomás un hacha. Usted tiene que dejar además un documento.
Habana 4010.
Sí. Habana y Segurola.
Sí.
Ahora, ¿por cuánto tiempo va a alquilar el hacha?
10 segundos.
No es. Es mínimo una semana, señor. El hacha
está... una semana para pegar un hachazo, un gil.
Bueno, no. Se alquila por semana, el hacha está...
No, claro, que yo, mientras tanto, ¿qué hago? Sigo asesinando gente.
Bueno, no sé, señor, no es nuestra responsabilidad.
No, señor. ¡Obras de arte!
Ah, eso sí.
Sí. Ay, que viene, por ejemplo, te viene a visitar a alguien.
Sí.
Que alquilás...
La Gioconda.
Sí. La Gioconda.
No, pero es carísima la Gioconda.
Muy cara, sí. ¿Baratas son reproducciones?
Sí.
¿Tiene un tarro de dulce batata?
No, bueno, es lo mismo. Pero para eso me lo compro, no lo alquilo.
Bueno, no, un cuadro más o menos, lo viene a visitar, ponerle Víctor Hugo Morales.
Sí. ¿Son los cuadros de Víctor Hugo los que alquilé?
Y este cuadro es mío. Me lo alquiló el diariero.
Bueno, pero claro, pero usted cuando alquila una obra de arte... Sí. Tiene que saber de la obra, hablar sobre la obra.
¿Por qué?
Y sí, porque le van a preguntar. ¿Y esta obra? ¿Este qué es? Este es un Pettoruti. Oh. ¿Y este? Un Alonso.
Sí. Y este un Pettinato, diría.
Entonces le va diciendo y a qué escuelas pertenecen y todo eso. El tipo que le alquila le tiene que decir todo eso. Igual lo que más se alquila, vio, es ropa y trajes para determinadas
situaciones. Pasajeras, sí. Como por ejemplo un casorio.
Un casorio, sí, cuando es un traje de vestir, pero puede ser un traje de buzo, un traje...
Ah, pero el casorio queda fenómeno.
No, señor.
¿Quién es ese muchacho con una escafandra y una manguera? ¿Ese es el novio?
Es lo que había en stock. No, para esquiar, cuando va a los centros de montaña, a los centros de esquí...
Sí.
Digo que usted se tiene que alquilar todo, o usted tiene todo.
No, mire, si voy a llevar 800 kilómetros el esquí, como hacen esos tipos que van a Mar del Plata,
sí,
con el auto y atrás del auto en un carro, qué sé yo, un cuatriciclo.
Claro.
Se va a llevar 800 kilómetros un cuatriciclo. ¿Para qué? ¿Para dar una vuelta en la arena?
Y bueno, que lo pueda alquilar después.
Alquílelo, señor.
Y bueno, veo, pero le gusta tenerlo y llevarlo.
Sí,
y...
claro, después se le desengancha. El
carrito del
cuatriciclo y arma un desastre.
Y el carrito por ahí lo tiene que alquilar para llevar el cuatriciclo.
Claro, sí, porque no lo voy a llevar el cuatriciclo solo.
Claro.
Como si fuera un perro.
En verdad, lo único que tiene el tipo es el cuatriciclo, porque el auto es alquilado también.
Sí, yo alquilo, soy de alquilar todo.
¿Todo?
Ah, sí.
Y en la costa también alquila la casa.
En la costa también alquilo la casa, ¿no?
Sí, claro.
Comprar. Alquilo carpa.
Muy bien.
Sí.
La sombrilla o lo que fuere.
No, la sombrilla es mía.
Bueno, está bien.
¿Por qué se preguntará usted?
¿Por qué?
No sé.
Bueno, pero no sé, ¿y para qué alquila carpa?
Algo mío tengo que tener.
Bueno, pero ¿justo una sombrilla? ¿Por qué una sombrilla? No.
¿Qué quiere que alquile? Una sombrilla tiene utilidad acá.
Bueno,
en
sí.
En Buenos Aires. Llueve.
Sí.
Y usted saca del auto la sombrilla...
Bueno, pero digo, como único objeto a poseer...
Bueno, está bien, la voy a alquilar acá, la sombrilla.
Bueno, está bien.
Mar del Plata. ¿Cuánto vale alquilar una carpa en Mar del Plata?
Carísimo.
Más que el hotel, ¿no?
Sí, más que el departamento o cualquier cosa.
Sí.
¿Por qué hay que pagar por
la
alquiler?
Porque está muy cerca de la playa.
Y bueno, sí, está en la playa.
La carpa está en la playa. En cambio, a veces el hotel... Yo solía ir a un hotel bien barato, que no se sabía... Cuando preguntaban... Si estaba cerca del mar, te preguntaban de cuál.
¿Cómo del mar, señor?
Y por ahí estaba más o menos más cerca del Pacífico.
No,
del Atlántico.
Claro, estaba muy metido adentro.
Sí, muy tierra adentro.
No, no, esto, por supuesto que las carpas, las sombrillas están en los balnearios, pero vio que ahora hay toda una tendencia de levantar las carpas de los balnearios.
¿Por qué?
Está mal vista. Y porque ocupa toda la playa con carpa fija.
Sí, yo pensé que la playa era solamente carpa.
Claro, a veces están vacías.
Sí, sí.
Y ocupando un lugar.
Y ahora que la tendencia es que no haya más carpas.
Que no haya. Es lo que se está buscando, es difícil lograrlo.
Sí. ¿De qué manera lo buscan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y cancelando las concesiones con los balnearios y los contratos y todo eso.
Nosotros teníamos una concesión con Astronati.
Ajá.
En Mar del Plata, Playa Peluda.
No la conozco. ¿Dónde está? ¿De para qué lado?
Para allá.
¿Al Faro?
¿Eh?
¿Por el Faro?
Sí, pero por el Faro de...
Sí, sí. También muy...
De Chubut, por allá.
Ah, bien abajo.
Sí, bien abajo. Está. Y bueno, no, nosotros lo que hicimos fue hacer, para hacer promoción,
sí.
Compramos pelo en la peluquería. En realidad lo alquilamos.
Ah.
Vio que las peluquerías se llenan de pelos. Los tipos barrían y Playa Peluda. Arriba de la arena,
peluda de verdad.
Echábamos los pelitos que le cortaban a la gente.
Señor.
Y bueno, se hizo, vio, como es snob, la gente que
bueno, sí,
plata
sí.
Por dárselas de distinto, iban y bueno, caminaban entre los pelos.
Pero eso es horrible porque uno sale del agua y le quedan todos los pelos pegados de otra gente.
Y sí, pero hasta podría ser suyo.
Bueno, sí, pero de todos modos.
Pero sí, en general es de otra gente, ¿no? Y bueno,
nada. Es, bueno, nada, sí, es horrible. Además, imagínense, los días de mucho calor, el olor a pelo quemado que hay
ahí. Ahí venían unos japoneses,
sí,
que siempre se quejaban.
Sí.
Sí. Y bueno, al final no prosperó.
Y no, porque eso es la novedad de un momento y después
es la novedad. Al principio sí, hacían muchos castillos peludos.
Ah. Los niños ponían pelos en los baldecitos y todas esas
sí,
cosas.
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, mira, lo tenía. Sí, no sé si es muy, muy higiénico eso.
No era nada higiénico. No.
Además, no, mire que hay viento en Mar del Plata.
Sí.
Se levanta. Levantan
todos los pelos.
Mire lo que es.
Sí, bueno.
Se levantan las otras playas.
Fue una experiencia inolvidable, al menos para mí, ¿no?
Bueno, está bien, lo felicito, señor, sí.
Astronati aprovechaba, creo que él es medio pelado.
Sí.
Agarraba arena y se ponía y eran
sí,
pelos.
Claro, sí. Bueno, bienvenido sea, entonces.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos preparando para la parte musical?
Creo que están los músicos ahí.
Están ahí en puerta.
Por el fondo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida comienza el bailón.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas con algunos mensajes de la gente que está aquí presente. A ver. Por ejemplo, dice, saludos para Luis Díaz, que cumple años. Dicen Víctor y Mecha esto, un saludo.
Aquí gente que viene a vernos desde Pehuajó. Dice, quisiéramos pedirle al sordo si puede tocar Si Yo Fuera Rico. Qué lindo, es del violinista en el tejado, ¿no? Si Yo Fuera Rico, ¿sí? Voy a una canción ahora que se llama Por Afuera, Si Yo Fuera Rico. Bueno.
Es la segunda vez que vengo.
Momento, que tengo que...
Ah, terminar. Bueno.
Usted me parece que lo conozco.
Es la segunda vez que vengo.
Un saludo peronista para los compañeros de Pehuajó, Bahía Blanca, Pergamino y Buenos Aires. No son zonas muy peronistas, ¿o no?
Y bueno, no sé.
Bueno. Otro pide para el sordo, Cinema Verité.
Sí, de Charlie, ese le piden al trío, es más para el trío, sí, eso, ¿no? Es la segunda vez que vengo, dice, los recontrabanco.
Ah, muy bien.
Por favor, mándenle un saludo a Santiago, el de la isla, de parte de Belén.
Bueno, somos Vivi y Gaby, y hoy estamos festejando 20 años de amistad. Bueno, les pedimos una canción de su opereta, Lo que me costó el amor del alma.
¿Cómo cuenta el aniversario de amistad? Es rarísimo.
Es raro. Ya andar sabiendo cuándo se hicieron amigos revela que es una amistad demasiado medida.
Sí.
Bueno.
Quiero contarles que después de las 12 será mi cumpleaños, o sea, mañana.
Eso también revela una medición demasiado meticulosa, ¿no?
Te pido, yo no sé qué me han hecho tus ojos, un abrazo, pero no firma, dice.
Ah, una
anónimo. Puso una sonrisita, nada más.
Acá he recibido.
Claro.
He recibido el libro, es una novela, ¿no? Una novela de Rafael Spregelburg. Bueno, se llama Diarios del Capitán Hipólito Parrilla. Es una novela, bueno, una presunta bitácora. Bueno, después lo voy a leer, no lo voy a leer acá, ahora adelante.
Claro, no se va a poner a leerlo ahora.
Muchísimas gracias. Es de Entropía, Diarios del Capitán Hipólito Padilla, de Rafael Spregelburg.
Sí, Spregelburg, que es un dramaturgo, además arquitecto, etcétera.
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.
Bueno, si quiere lo llama al sordo.
Llamaremos al sordo.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cancel. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Toira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
Muy contento de estar acá.
Bueno, no sé, puede ser. Fat Bottomed Girls le piden, por favor, para Paula.
Voy a ver si
puedo. ¿Tiene problemas?
No, estoy complicado.
A ver, momento.
Tiene un problemita en el...
Acá, en este momento,
viene el
tipo de Yamaha. Ahí está.
Sí, ya, me tiene que apuntar el tomador. A la jeta, digamos.
Ahí va, estamos colocando...
Ahí va, ¿no?
Ahí va.
Listo.
Ahí va, perfecto. Muchas gracias. ¿Va?
Okay. Un, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh.
the rifle line. Oh, you got me, oh, hey, you fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew no good man. What I knew I before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Keep it warm, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Bien. Bueno, ¿quién quiere hacer los
Free
oyentes?
Fall.
¿Qué quiere?
¿Eso es mi carreta?
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suene, aunque no quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro.
Aquí para Lucas piden Across the Universe.
Ah, qué linda canción. De los
Beatles. Across the Universe. Siempre, ¿no?
There's a flower in a cap, they sleep the while they pass, they sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
¿Qué más?
¿Quieres hacer alguna?
Voy a cantar, ya que no estoy muy, muy preparado vocalmente, voy a hacer pasar la cosa por la emoción.
Está muy bien eso. ¿Va a recitar algo?
Es lo que, no, voy a cantar fingiendo un sentimiento. Un
desmayo.
Como, ¿cómo lo siente este tipo? Dicen, quieren decir que está cantando mal. A mí me gusta cómo lo interpreta.
Sí.
Quiero decir, yo si fuera un cantor y me dijeran, ¿usted me gusta cómo interpreta? Chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando a Libra. Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé. Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embrombar.
Muy bien, con idéntica emoción le piden al trío Sin Nombre para Emilio Mientes.
Ah, bueno, a ver.
Difícil, ¿eh?
Muy difícil. 1, 2, 3 y...
Bueno, señores, hay que marcharse porque empieza el carnaval y
sí.
Hay que ensayar para la comparsa.
Sí, nosotros salimos ahora, vamos a dar una vuelta por todos los...
Sí, corsos. Por Avenida de Mayo.
En Avenida de... sí, hay un corso.
De contramano, no se hace más ahí, pero... ¿No?
¿Usted, Barton, es de tirar bombitas?
¿Bombuchas?
Sí.
¿Bombitas de mal olor?
Sí.
Me gustan las bombitas de... las bombitas de agua.
No, bombitas de mal olor.
No, pero eso no es de carnaval.
Ah, ¿no? ¿Eso qué es? La vida misma.
Sí, es otra cosa, señor.
Entonces...
¿a qué estamos jugando?
Si no es eso.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Si esto no es carnaval, debe ser Pascua, pero... Bueno. Nos vamos, señor. Rápidamente, creo que por ahí es un buen momento para homenajear al licenciado.
Ah, es verdad.
Sí, tiene razón, ya que... espere un momento.
Un poquito más rápido.
Vamos más vivo.
Al ritmo del pan dulce de color, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de color, bebe de grita guarachá. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom.
Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a Radio AM7.